Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Estamos empezando ya, entre esta algarabía, la reunión del Club de los Miércoles en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Faltaban 20 minutos y se hizo el silencio en el estadio. Llevábamos 105 minutos cantando sin parar. Y de repente, después de marcar el segundo gol del Atleti, se hizo el silencio. O sea, todos los que estábamos en el fondo norte, Luis Alberto, nos quedamos callados. Miramos al marcador y dijimos, todavía faltan 20 minutos y está esta gente enfrente. Y la verdad es que fue una sensación. Me acordé, ya te digo, es incluso de Juan Carlos, es un momento teatral. No habíamos parado de cantar. Nos ponemos 2-1 y nos callamos y miramos el marcador. ¿Eso es el miedo escénico, Luis Alberto?
Pues debe ser, pero de todas maneras el miedo escénico no os impresionó demasiado porque yo creo que tuvisteis más ganas de ganar y ganasteis con toda justicia.
Buenas noches, Luis Alberto de Cuenca.
Muy buenas noches.
Yo también te quiero. ¿Qué tal, Juan Carlos Pérez de la Fuente? Me paso la vida ensayando, director.
Muy buenas noches. Y debo decirte que fíjate qué no estará pasando en mi mente, que vi el partido.
¿Viste el partido?
Y te debo decir que sin entender, entendía. De fútbol.
¿Y a los que cantábamos?
Bueno, erais tantos que os perdíais ahí una. Tu voz sobresalía.
Muchas gracias.
Y lo que decía Luis Alberto es absolutamente cierto. Puro teatro.
Puro teatro.
En el mejor sentido de la palabra.
Hola, Marta Rivera de la Cruz.
Buenas noches.
¿Tienes noticias del Deportivo Lugo que nos tiene muy preocupado en esta reunión del Club de los Miércoles?
Bueno, pues ahí están. Yo también
están
estoy preocupada,
recaudando
pero ahí
euro
están.
A euro para seguir viviendo.
Fíjate todo lo que van a hacer. Este viernes hay un grupo lucense que se llama Batital, un grupo estupendo de música que hace un concierto a beneficio del Club Deportivo Lugo, vendiendo con la entrada hay que comprar una acción del club para participar en este concierto. Una zapatería por cada 100 euros de compra dará una acción también al Club Deportivo Lugo. Y una parrillada, la parrillada de Juan, la mitad de los beneficios de esta última quincena los dará para comprar acciones también.
Traigo yo una noticia de un equipo de fútbol que nos vamos a quedar atónitos. O sea,
cuéntala.
¿Sabes que hoy, voy a empezar diciendo que hoy es el 200 aniversario del nacimiento de Wagner?
Sí, señor.
Que era muy futbolero, ¿no?
Hola, Ramón.
Eso pregúntaselo a la nieta, esa joyita que se llama Caterina Wagner, menuda niña. Bueno, vamos a hablar hoy de una ópera.
Nieta no será, será tataranieta o bisnieta.
Bisnieta, me parece que sí.
Bisnieta, 200 años, que complicado, ¿eh?
Sí, fíjate el titular, Caterina Wagner habla del pasado nazi de la familia. Bueno, una cosa, bueno, tremendo. Pero hoy voy a hablar de una ópera española.
Venga.
De Isaac Albéniz, Pepita Jiménez. Se ha portado España tan mal, y lo digo así sin alterarme, con Isaac Albéniz.
A
pesar de que es pariente de Alberto Ruiz Gallardón, y don Alberto, si me está escuchando, ¿cómo no le dijo usted a Mario Gas que le montase alguna ópera en el Real? Pero fíjese, montó Folies. ¡Ay, bien, bien, bien! Bueno, pues debo decir que la ópera más famosa es Merlín. Merlín se estrenó, murió en 1909, Albéniz. Pues se estrenó en el Teatro Tívoli de Barcelona en 1950. Y quien promovió y buscó el dinero para estrenar la ópera de Albéniz fue el Fútbol Club Junior de Sabadell, que sigue existiendo. Enhorabuena, maestros del fútbol.
Si es el mismo Sabadell que está a lo mejor en segunda A, ¿sí? Los Arlequinados.
Pero se llama
la Nova Creu Alta.
Sí, Junior, no me digas que no es bonito, ¿no? Todo, desde todo aquí, don Florentino
Pérez, presidente del Real Madrid.
Voy a ir a verle, ábrame sus puertas porque le voy a ofrecer cualquier obra de teatro española para que la estrenemos.
El Merlín, de todas maneras, lo vimos en versión concierto en el Real.
¿Y qué tal, recordáis?
Hace 10 años,
o sea, 1909 muere y en España se estrena en 2003.
Y además
viva,
sin trajes. Y
viva
sin,
la cultura actores, de este país.
Bueno, concierto.
En versión concierto.
¿Eres muy de Wagner, Luis Alberto?
Yo no soy muy de ópera, pero en general me parece un grandísimo compositor Wagner, lo mismo que me parece un grandísimo compositor Liszt, Verdi, ¿quién estaría yo pensando? En la familia de Wagner que emparentó. Pero Verdi, por ejemplo, me parece no inferior a Wagner, o sea que pueden compaginarse perfectamente uno y otro.
Y además son tan distintos,
claro,
en la forma de hacer música que perfectamente se puede...
Uno disfrutar con uno y con otro.
Claro que sí.
Pero yo voy a defender un poquito más a Wagner, porque ahora está de moda ser todos verdianos.
Venga.
Wagner es muy cinematográfico. Y de hecho, veamos las películas, echemos una ojeada a esas películas que nos han conmovido, por ejemplo...
El Crepúsculo de los Dioses.
El Crepúsculo de los Dioses.
Apocalipsis Now.
Apocalipsis Now,
que
entonces,
es wagneriano.
Entonces, vamos a ver, hay que investigar. Pero una vez investigado, una cosa es el pasado. Yo conozco a mucha gente que es muy comunista. Y la música de Wagner... Yo no tengo que estar viendo si era antisemita, ¿no? A mí me conmociona. Y fíjate, haciendo un gran espectáculo como hizo Boadella, creo que en ese equilibrio sale muy desequilibrado
el pimiento Verdi.
Es la obra de Boadella.
Maravillosa, maravillosa, ¿no? Pero en esa lucha sale, bueno, a él le gusta más Verdi, ¿no? Verdi es más mediterráneo, es más nuestro, ¿no? Pero Wagner tiene páginas.
Wagner es impresionante también. Ramón, ¿quién entra mañana en la Real Academia?
Bueno, pues es la única candidata, entonces seguramente se va a convertir en la séptima mujer académica en este momento de la Real Academia Española. Es la catedrática de literatura de la Universidad de Zaragoza, Aurora Ejido, gran experta en el siglo de oro.
Y nadie más capacitada y nadie más idónea para ser esa séptima académica femenina de la Academia Española que Aurora Ejido. Aurora Ejido es una sabia en todos los sentidos del término, naturalmente, y además incluso con V, porque es sabia joven, es una mujer joven todavía, que tiene una gran escuela y que ha escrito páginas imborrables sobre nuestra literatura del siglo de oro, especialmente sobre un autor de sus preferencias, Baltasar Gracián, que lo ha enaltecido hasta límites insospechados porque lo ha editado críticamente, lo ha comentado hasta la saciedad. Es una gran filóloga, Aurora Ejido. Enhorabuena, Aurora, te queremos.
Y ocuparía la vacante que quedó con el fallecimiento del cineasta José Luis Borao en noviembre pasado, en noviembre de 2012.
Marta, ahora que te veo tuiteando, la Academia Sueca ahora tuitea a los candidatos a seleccionados al Premio Nobel de Literatura. ¿Sales tú?
No, bueno, el primero no selecciona, que hay 5, pero no dan los nombres.
Ah.
Entonces no es tan sabroso el asunto como, como prometía.
Dios.
No. Y de todas formas, ser candidato al Premio Nobel no es tan difícil. Os explico. Hay cada año centenares de candidaturas, algunas hechas casi en tono de broma, porque me parece que se necesitan solamente un par de firmas de instituciones culturales acreditadas para presentarse. Quiero decir que si, por ejemplo, yo consiguiese el aval de una fundación y de una universidad, me podría presentar, o sea, podría ser candidato.
La Academia Galega, por ejemplo.
Sí, que además estaría encantado, supongo, de proponerme a mí.
Encantado, pero bueno, otra punta, que la ironía no se entiende en la red.
No, pero quiero decir, a ver, quiero decir que no es ser candidato al Premio Nobel, que es algo que evidentemente es un honor, es maravilloso. Yo leo a veces la lista de candidatos, que puede ser de 200, de 300, y de verdad que hay nombres que mueven a la sonrisa cuando
uno cada país del mundo presenta a su candidato, y son muchísimos países, son más de 200.
Pero no solo eso, pero es que además no es como los Oscar, que tú presentas a una sola persona. Es que suponte la Academia Catalana puede presentar a uno, la Academia Española a otro, la Academia Gallega a otro. Hay infinidad de posibilidades.
La Fundación
Príncipe de Asturias, la Fundación Ortega y Gasset, la Fundación Juan Marc, o sea, todas podrían presentar su candidato.
Marta, ¿qué sentido tiene que la Academia Sueca, estamos en mayo, el fallo no se va a conocer hasta noviembre?
Pues fíjate, yo creo que son...
Hacer un tuit ahora de esto.
Yo creo... No lo sé, pero me parece que es la típica maniobra, a lo mejor un poco irresponsable de alguien que realmente no pinta mucho en la Academia Sueca. O sea, alguien de un departamento de comunicación que ha hecho esto un poco por su cuenta de riesgo, porque la Academia Sueca se caracteriza por una discreción absoluta, que además es verdad, son nombres que no se filtran, hay sorpresas todos los años. A mí me da la sensación de que esto ha sido más una cosa de alguien que posiblemente haya sacado los pies del tiesto, porque no es propio de la Academia Sueca este tipo de no son ni maniobras, sino de actitudes un poco provocadoras.
Fíjate, yo creo que los tiempos van avanzando y las viejas instituciones tienen la necesidad de entrar en las nuevas redes sociales. Por ejemplo, me llama la atención que ayer, en la entrevista de Aznar, lo primero que dijera esta muchacha corriendo es: tengo aquí muchas preguntas de las redes que están... O sea, tenemos tal obsesión...
Esta muchacha se refiere a la directora de informativos de Antena 3, Gloria Lomana.
Gloria Lomana. Menos mal que estás al quite de todo. Pero, ¿entiendes? Yo creo que es tal la obsesión que tenemos que si no estás en las redes, y lo dice uno que casi nunca está, que el otro día me dicen en la oficina: Juan Carlos, hace un mes entraste en Facebook y no has vuelto a entrar. Ahí va. Pues te puedes imaginar la...
¿Los jóvenes están marchando de Facebook?
Sí, le parece que los jóvenes, según los estudios de Internet de Estados Unidos, por lo menos en Estados Unidos, están abandonando Facebook porque dice que se está poblando demasiado de mentes adultas. Que hay demasiados adultos, entre ellos sus padres, y en el último mes han causado bajas 6 millones de jóvenes, que supone un 4% de...
El trauma de que estén tus padres en la misma red social que tú es tremendo.
Yo conozco a padres que dejan que sus hijos se abran una cuenta en Twitter a cambio de que los acepten como amigos, para poder controlar un poco. Y además no me parece mal ese acuerdo. O sea, tú tienes 15 años, quieres estar en una red social que no deberías estar. Vale, muy bien, te lo voy a permitir, pero yo voy a estar pululando por allí. Es como: te dejo ir a la fiesta, pero te voy a buscar yo, y a la una te quiero en la puerta. Pues esto es igual. Lo que pasa es que entiendo que para muchos chicos la figura del padre vigilante le quita parte de la gracia al intercambio en la red social, claro.
Marta, y tú que entiendes mucho de redes sociales, ¿es fácil darse de baja de Facebook?
¿Sabes lo que pasa? Que no es que sea fácil o difícil, es que si tú paralizas la actividad de tu perfil deja de tener sentido. O sea, si yo dejo de introducir información, de colgar comentarios, de subir una foto, no es que te des de baja, pero es que si no hay actividad, digamos que eso se muere por sí solo. En teoría, no es fácil, o sea, hay muchas vueltas que dar, pero si alguien me dice: yo quiero dejar de estar en Facebook, simplemente dejas interrumpes tu actividad y eso se extingue.
Está claro que era mucho mejor el sistema antiguo, de que si querías salvar a una muchacha le escribías un poema en un papel y se lo dabas y no se enteraba nadie, Luis Alberto.
Un billete amoroso, pero lo digo en el sentido, digamos, arcaico, de la palabra billete, no es que fuera uno de 500 euros. Vamos.
No tenía ni red social ni nada, le escribías un billete amoroso a la muchacha, o en mi caso, pues vamos, si fuera una chica o un chico, y ya, y no se entraba nadie. Ni los padres ni nadie.
Yo creo que esos son sistemas que van a durar siempre, y en cambio estos yo no sé cuánto tiempo van a tener vigencia.
Por cierto, Ramón, ¿a quién hay que rendir homenaje esta noche? ¿A quién del Museo del Prado hay que rendir homenaje?
Hombre, pues yo creo que hay que rendir al gran historiador del arte y patrono del Museo del Prado, José Milicua, que ha fallecido a los 92 años.
José Milicua ha sido muy importante en la historia del Museo del Prado. Probablemente una de las figuras decisivas de los últimos 30, 40 años del Museo del Prado. Ha estado ojo a visor siempre en las compras, en las adquisiciones, asesorando. Ha estado también dilucidando, por ejemplo, autorías, haciendo atribuciones nuevas a cuadros que no estaban con su autor definido.
Por ejemplo, el George de Latour, ese maravilloso que apareció en el palacio que antes era la sede del Instituto Cervantes.
El Instituto Cervantes. Por ejemplo, de Latour lo ha catapultado hacia las estrellas. Ahora está habitando en esas estrellas. Le mandamos un abrazo muy fuerte. Yo pertenecía a la comisión permanente a la que él perteneció durante muchos años. Lo conocí hace también bastantes años y he sentido muchísimo su fallecimiento, de modo que le mando allí donde se encuentre un gran abrazo, querido José. Y además era muy aficionado al ciclismo, y cuando teníamos reunión de la permanente y había Tour de Francia, no empezaba la reunión hasta que no acababa la etapa, porque queríamos verla José Milicua y yo.
¿Qué teatro hay que ver, director?
Una ópera española. Empezaba hablando de ella, una coproducción que se ha hecho entre el Teatro Argentino de La Plata y los teatros del Canal de Albert Boadella. Le aplaudimos desde aquí. El director, bueno, estamos hablando de Pepita Jiménez, de Isaac Albéniz, dirigida la escena por Calixto Vieito. Está más controlado, mucho más controlado. Solamente va a estar 4 días, ya han pasado 2, mañana y el sábado. Pues es triste, porque estará lleno, me imagino, ¿no? Y si alguien quiere verlo...
Ah, está lleno.
O sea, mañana jueves y el sábado.
Nada más, no quedan más.
¿El viernes no?
No, porque debe ser por temas de
vocales.
Y sí. Descanso. Pero que se llena, qué buena noticia, ¿no?
Es una notición. Vamos, yo, cuidado, no lo sé si se está llenando, pero me temo que sí, y eso es una gran noticia. Sobre todo si lo que se va a ver en el escenario es una ópera en inglés española, escrita por el maestro Albéniz, basada en la novela de Juan.
Lo escribe en inglés porque él tenía un mecenas en Inglaterra, sí, que es el que le encarga tetralogía sobre el rey Arturo y Merlín que compitiera
con la de Francis Money Coutts se llama tal. En el foso está José Ramón Encinar. bravo por estas por estos acontecimientos. Todo el mundo conoce la obra de Juan Valera, la relación entre un seminarista y una jovencísima viuda, Pepita Jiménez, en un entorno que Calixto Vieito lo pone en la posguerra española. Hermoso espectáculo, con algunas escenas que si la gente va a ver, cuidado, estamos hablando de Calixto Vieito, donde siempre tiene que haber alguna provocación, y las hay.
Marta, un libro para ver.
Pues mira, os traigo un libro que publica SM, un libro para jóvenes, aunque también lo podemos leer los mayores, que se llama Prisioneros de Zenda. Lo escribe Fernando Marías.
Lo tengo, maravilloso.
Lo tienes, maravilloso, ¿a que sí?
Maravilloso libro.
Lo ilustra Javier Olivares y son cuatro historias de aventuras protagonizadas. Una por un fantasma de las nieves, un hombre de las nieves, un pirata, un zombi y un cazador. Y son preciosas historias con bellísimas ilustraciones. Un libro bonito y bueno.
Inolvidable, y yo lo abono porque lo he leído.
Un poema para escuchar.
Vamos a leer un poema maravilloso de Manuel Lacarta, de su libro El rojo de sus labios, muy misterioso, y que dice así. A veces, cuando abro la ventana, Dios me visita, y es de noche. En otras ocasiones, sube a media tarde los cuatro tramos de escalera. Yo sé que es él, porque tropieza en el felpudo de la entrada antes de llamar al timbre y viene con una bandeja de pasteles de hojaldre. Apenas conversamos, pues Dios y yo no tenemos cosas que decirnos, pero vemos juntos los tejados de Madrid mientras anochece y comemos pasteles.
Finaliza la reunión del Club de los Miércoles, qué maravilla. Adiós, Luis Alberto de Cuenca, hasta el próximo
abrazo,
miércoles.
Querido,
que será miércoles, porque ya el fútbol.
Enhorabuena todavía, porque a los atléticos os tiene que durar mucho esta euforia.
Muchos años. Hay que contarlo muchas veces. Adiós, director Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Buenas
noches. La vida ensayando. Adiós, Marta Rivera de la Cruz.
Adiós.
Adiós, Ramón.
Hasta luego.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.